Bienvenidos y bienvenidas al que probablemente será el último programa de Tritono Podcast de este año 2020. Hola Carlos, ¿qué tal?
Hola Vanessa, pues con ganas de hablar un poco de música, conciertos, no conciertos y lo que haya. Bueno, pues para empezar quería comentar contigo una noticia que saltó hace unas semanas sobre la posibilidad de que las empresas promotoras de espectáculos, en especial Live Nation, pida que el público acuda con la vacuna puesta y con un test negativo. Ahora que, bueno, que ahora ya que sabemos que hay vacuna y es bastante eficaz, etcétera, etcétera, bueno, parece que todo este tipo de noticias están empezando a salir. No sé a ti qué te parece.
Bueno, que aunque todavía faltan detalles por concretar, a ver cómo se van a montar esto de pedir un certificado de vacunación y, bueno, lo de la prueba ya me parece más factible. Ahora lo comentaremos. Sí que me intriga saber si esto, bueno, si no van a tener problemas, no sé, ya sea burocráticos o que alguien diga tú no eres nadie para exigirme una cosa así. De hecho, el otro día viendo en las noticias una conversación entre dos personas, bueno, era un sindicalista y un periodista, hablaban precisamente de esto llevado a un puesto de trabajo, ¿no? Si la empresa privada podía exigir a sus trabajadores que llevasen un certificado de que estaban vacunados. Y se decía que así como el gobierno no puede obligar a la población en general a vacunarse, en teoría las empresas privadas tampoco podrían hacerlo. Si trasladamos esta noticia, estaríamos hablando de algo parecido, pero no igual, porque aquí ya entra en cuestión lo que es el derecho de admisión. Y creo que en resumen es, si bien el gobierno no puede obligar a los ciudadanos a vacunarse, sí que mediante estos derechos de admisión que nos vamos a ir encontrando en los sitios, en compañías aéreas y demás, sí que nos vamos a ver obligados a vacunarnos.
Sí, yo opino igual que tú. De hecho, en Reino Unido han empezado con la vacunación y se pide, bueno, perdón, se les da una tarjeta con la fecha de cuando se han puesto las distintas dosis, etcétera. O sea, sí que se prevé que en un futuro te la pidan para entrar en algunos sitios. No va a ser obligatoria, pero se puede decir que a lo mejor, si quieres tener una vida más o menos normal, va a ser casi que obligatoria tener que ponértela.
Lo que pasa es que si tenemos que hacer casos al plan de vacunación, nosotros que ni siquiera entramos en ninguno de los supuestos, afortunadamente, ¿cómo nos lo haríamos para presentar este certificado en el caso de que Live Nation nos lo exigiese para entrar a un concierto? Eso
claro,
ya se verá que no es factible.
Claro, esa es otra. A ver, en el momento que puedan llegar a pedir ese tipo de requisitos, tiene que ser el momento en que la vacuna esté totalmente disponible para todo el mundo y que tú cuando quieras te la puedes poner. No, normalmente el público que va a los conciertos de rock, con excepciones, suele ser gente más o menos joven y bueno, sin muchos problemas de salud y que no entran dentro de los grupos de riesgo y que seremos los últimos. O sea que bueno, este tipo de medidas es una cosa que se habla, pero claro, no creo ni que se pueda aplicar durante el próximo año.
Si bien en el caso de Live Nation sí que es una cosa que se habla, que ellos han dicho, que se lo plantean y demás, sí que hay una compañía aérea, de la cual ahora no recuerdo el nombre, que sí que ha dicho, quien quiera volar con nosotros tiene que presentar un certificado de vacunación. A ver cómo esto se lo encuentran cuando esto llegue el momento real de decir, si yo me vacunaría, pero es que no entro en la lista de los que optan a vacuna, ¿no? Entonces, bueno, supongo que eso se irá viendo. Lo que sí que ya hemos visto es que Live Nation ha pegado un subidón en bolsa a raíz del anuncio de la vacuna de Pfizer, que, bueno, han subido las acciones de la empresa un 22% y, bueno, es otro indicador de que estos anuncios de viabilidad de vacunas que empezaron a mediados de noviembre, que traen mucho optimismo y la gente pues tiene ganas de empezar a hacer cosas.
Sí, la verdad es que ha sido automático, ha sido empezar a anunciar y dar resultados de vacunas y lo que tú decías, Live Nation sube en bolsa, anuncian giras, por ejemplo, Slim nos ha anunciado gira europea, se añaden más grupos a los festivales, no sé, hay un cierto optimismo, se va viendo una pequeña luz al final del túnel, pero bueno, yo creo que todavía nos queda esperar un poquito y ahora, pensando un poco en todo esto que hablábamos de las medidas y tal, yo luego, aparte de todo esto, yo creo que cada país será distinto, porque ahora pienso, por ejemplo, no, las restricciones, por ejemplo, no van a ser igual en Dubái que en Madrid. Hay regímenes más totalitarios que sí que van a poder hacer obligatorio la vacuna.
Ya, no sé, lo que sí que sería un buen sistema es el del test rápido antes de entrar, a pesar de que sí que están diciendo que dan muchos falsos negativos, pero menos da una piedra. Y de hecho, hace unas horas, antes de grabar, hemos sabido que ya se ha llevado a cabo un experimento aquí mismo en Barcelona, en la sala Apolo, con 1,000 personas, 500 entraban, 500 se quedaban fuera.
Sí, y bueno, es curioso porque, bueno, todo el mundo tiene, aunque ya des el negativo en el test, tienes que estar con mascarilla. Uh-huh. Y te dejaban quitarte la mascarilla para beber, pero solamente en una zona. O sea, bueno, es un poco extraño, pero bueno, es un pequeño paso para la normalidad. He visto que, bueno, que entrevistaban a la gente que había ido y, bueno, y la gente estaba súper contenta porque decía, hostia, estás ahí y, bueno, como entras con el test negativo, pues ya te olvidas un poco. Bueno, ya sabemos que a veces falla un poco, pero bueno, de hecho, no sé si en un programa de esto ya lo hablamos, que un médico, yo escuché una entrevista de un médico que hablaba que a lo mejor de momento era una de las armas que teníamos para luchar contra la pandemia y que, bueno, se podrían hacer conciertos. No creo que conciertos grandes porque, bueno, la infraestructura, pero bueno, un concierto de 500 personas, pues...
Sí.
Que de hecho son los que más necesitan, ¿eh? Las bandas pequeñas, los que más necesitan. Las bandas grandes, bueno, a excepción de lo que es todo su equipo y tal, pero bueno.
Yo creo que sí, que conciertos pequeños, aforos reducidos, quizá incluso que te obliguen a estar sentado... Y luego con la llegada del buen tiempo al aire libre, pues yo creo que sí que se irá la cosa aumentando progresivamente, ¿no? Obviamente no en circunstancias normales como en 2019, pero sí un poco más que en 2020, que ya es, no sé, es mucho decir.
Había un meme muy gracioso por ahí que iba circulando, que salían los típicos lavabos estos de festival, y dice, si entraste a mear en estos lavabos, el COVID no puede contigo. O sea que, bueno, a lo mejor somos una raza superior, y si hemos llegado a pasar las penurias que hemos pasado en algunos festivales, a lo mejor sobran los test y sobra todo.
En las cabinas esas de lavabo de festival te inmunizas, ¿no?
Sí, 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 sí.
Bueno, no sé, lo dicho, yo creo que hay que, bueno, hay que mirar adelante con cierto optimismo, pero tampoco hacerse unas ilusiones muy bestias. De hecho, hay muchas publicaciones que a mí me sorprende que están manteniendo shows anunciados incluso para enero, febrero o marzo de este 2021, es decir, el mes que viene y el siguiente. Estamos hablando de conciertos, pues yo que sé, a lo mejor de 2.500 personas. ¿Son demasiado optimistas? No lo sé. Pero si nos vamos un poco más allá, si nos vamos ya incluso al verano, tenemos, por ejemplo, el Rockfest, que está confirmado para el 1, 2 y 3 de julio. Y luego tenemos aquel otro concierto, el 19 de junio de 2021, de Iron Maiden con Within Temptation, para el cual sí que tenemos entrada, o la hemos devuelto, porque tenemos, ¿no? Entonces, claro, ambas citas son al aire libre, son en verano, falta mucho tiempo, pero ¿tú cómo te ves?
No se te olvide que tenemos también Guns N' Roses en mayo. Espero equivocarme, pero yo creo que esos conciertos no se van a hacer. En cuanto al optimismo, bueno, en el caso del Rockfest, anunciaron la fecha justamente después de posponer el otro festival, y claro, es que no se sabe. O sea, vas viviendo un poco al día y sin saber lo que puede pasar el mes siguiente, las restricciones que van a haber. Bueno, cada día tienes una medida nueva, a veces contradictorias, otras no. Bueno, es ir un poco sobre la marcha, y yo creo que este año sí que vamos a poder disfrutar de conciertos en directo, pero yo creo que pequeñitos. Pequeñitos, y sobre todo lo que tú decías, cuando vaya llegando buen tiempo, más al aire libre y tal, pero bueno.
Pero con mascarilla, eso no nos
sí,
lo
sí,
quita
no,
nadie,
¿no?
Sí,
bueno, claro, no, y la mascarilla la vas a tener aquí como Michael Jackson, casi.
Bueno, hablando de Iron Maiden, que los hemos nombrado, que está este show previsto para el 19 de junio de 2021 en el Estadio Olympic, han publicado un nuevo disco en directo, que además se ha situado muy bien en las listas en su primera semana. Se trata de Knights of the Dead. Legacy of the Beast Live in Mexico City. Es un show que ofrecieron en 2019 en Ciudad de México y que, bueno, que sería un concierto más si no fuese por un hecho muy importante, y es que nuestro amigo Uchu estuvo allí.
Sí,
es
sí.
Que, Scream for me, Uchu.
Sí, sí. ¿Lo has llegado a escuchar el disco?
No, no me lo he puesto.
Sí, yo lo he escuchado. A mí me hace gracia porque recuerdo que cuando una banda de la talla de Iron Maiden sacaba un disco en directo era un gran acontecimiento, o cualquier banda. Bueno, ahora sacan discos en directo cada 2x3.
Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado de Uchu. Recordad que podéis escucharle en los podcasts El Rincón Criminal y Entrevistas Criminales aquí mismo en sons.red. Seguimos con esta agenda semi-improvisada, si te parece. Hay otros muchos que están anunciados para antes de este show de Iron Maiden en junio, como te decía, por ejemplo, Yngwie Malmsteen para marzo, Helloween para abril, Sons of Apollo para mayo. Estabas tú hablando de Guns N' Roses, pero Guns N' Roses es en abierto, a cielo abierto, y todos estos que he nombrado yo son en recinto cerrado. Aquí ya es más complicado. ¿Qué más hay por ahí ya para de cara a otoño? También hay muchos, muchos otros y algunos otros que te han llamado la atención a ti especialmente.
Yo, sí, y en este caso ya aquí ya soy más optimista. Yo creo que estos conciertos sí que puede ser que se lleguen a hacer. Es el caso, por ejemplo, de una gira súper... Bueno, los de Resurrection le llamaban la gira más brutal o más extrema, que serían Arch Enemy, Behemoth, Carcass, que tocarían en octubre del año que viene. Yo creo que para esas fechas ya... Y así que puede ser que haya conciertos. Y bueno, luego tenemos el concierto que también fue pospuesto de Creator, Lamb of God y Power Trip. Dos conciertos que... No, me queda un poco así porque...
Yo también.
Me queda un poco así porque, digo, el cantante de Power Trip falleció. Sí. O sea, no sé si ese grupo todavía está en el cartel.
Sí, sí,
sí,
me queda
o no.
Hostia.
Bueno. Para diciembre, o sea,
de aquí a un año.
Estamos hablando de aquí a un año.
Ya veremos, a lo mejor ha venido otra pandemia.
Otra pandemia, entonces. Madre mía.
Ya,
sí.
No sé, tenemos tiempo para mucho, o sea que vamos a olvidarnos de...
Y
de
grupos estos. Y grupos que van a venir a tocar de fechas pospuestas con otro disco nuevo que han sacado entre medias.
Sí, 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 sí. Bueno, es que ha dado tiempo para mucho en un año. Estás hablando de Lamb of God y me parece que me querías contar algo al respecto.
Bueno, que Lamb of God ofrecieron dos conciertos en el streaming. Ahora, bueno, ahora con todo esto de la pandemia se ha puesto muy de moda el tema de hacer conciertos en el streaming, y Lamb of God ofrecieron dos conciertos, uno de ellos en el que tocaron su último disco entero y otro de ellos que tocaron uno de los primeros discos. Yo creo que es una buena iniciativa porque no normalmente no suelen hacer conciertos al viejo estilo, con el mismo set list y tal, y suelen ser un poco especiales. Y bueno, pues a este carro se han apuntado muchas bandas. Por ejemplo, Architects hicieron un concierto en noviembre en el Royal Albert Hall, o incluso Metallica, que por esta fecha suele hacer el concierto este benéfico que se llama Helping Hands.
Sí.
Lo hicieron en principio iba a ser en acústico.
Sí.
Lo hicieron desde el local suyo de ensayo, pero bueno, al final acabó siendo también un poco eléctrico. Y así como curiosidad, es el anuncio que ha hecho Kiss, que va a hacer un concierto en streaming desde Dubái, que dicen que va a ser, bueno, que va a ser la hostia, no van a faltar fuegos artificiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que más me ha llamado la atención es que es un concierto que el precio está el precio mínimo son $40 hasta $1,000. Yo me imagino que con los $1,000, bueno, pues habrá una gran cantidad de merchandising que te enviarán, especial del concierto, etcétera, etcétera. Bueno.
No lo sé.
Ahí están. Kiss, como siempre, bueno, pues...
Kiss siendo Kiss, pero...
Espectáculo total y a ver qué tal.
Pero estamos hablando de un show en el que tú vas a ver sentado en tu sofá y que te quieren cobrar $1,000.
Bueno,
¿serio?
Yo me imagino que te enviarán un montón de cosas de recuerdo sobre el concierto. No sé, tendrán que amortizarlo si quieren hacer tal espectáculo como... Bueno, me imagino que te estarán tocando allí y en el público habrá pues tres jeques, que son los que pagan eso...
No sé. ¿Tú crees que este tipo de propuestas de hacer shows en streaming y demás seguirán una vez estemos ya de lleno en esa ansiada normalidad?
Pues yo creo que es algo que deberían hacer. Mira, porque yo esto lo he estado pensando, y al igual que hay algunos sectores, como por ejemplo la restauración, que hay restaurantes que no tenían este tipo de servicio, lo han hecho y han visto que han podido sacar un extra. Y a pesar de que, bueno, de que han podido volver a abrir con medidas de seguridad y tal, siguen todavía enviando comida a casa, pues yo creo que los grupos, ¿por qué no? Podrían hacer, pero cosas especiales, como este ejemplo. Por ejemplo, Bellertag hizo un concierto en directo en el que se dedicaron a tocar caras B, rarezas, y yo creo que para los fans estaría súper bien. O incluso decirte, mira, pues tal día vamos a emitir nosotros desde el estudio...
los ensayos para la gira, por ejemplo.
Los ensayos.
¿También?
O idea más descabellada. Tenemos 20 canciones para grabar el nuevo disco, las voy a tocar y a votaciones las que más os guste son las que grabamos.
Uh-huh. Eso suena mucho a Metallica. A cosas
sí, sí.
Que haría Metallica.
Sí, bueno, pero no sé hasta qué cierto punto eso se podría. Tú imagínate.
No, molaría
Metallica,
muchísimo.
Te tocan 20 canciones y, bueno, la gente que sean del club de fans o gente que se inscriba y tal, empiezan a votar. Uh-huh. y tú eliges y...
Y el segundo disco, las canciones que no quisisteis.
Es que a veces ha pasado, no me digas que no, a veces ha pasado que ha salido un disco y al cabo del tiempo han salido las caras B y dices, joder... Porque no han metido esta canción en el disco.
Pues mira, muy bien.
No sé, ojalá. Otro que se apunta al carro es Enrique Bunbury, que lo he leído esta mañana, que va a hacer un concierto en...
¿Sí?
Sí. Era, estaba súper en contra, era reacio a hacerlo, pero bueno.
Bueno, porque él está muy en sintonía con Miguel Bosé, ¿no? En su manera de entender todo lo que nos está pasando,
mira,
me parece a mí.
Ha sacado este viernes pasado, ha sacado un nuevo disco, que este sí que ha sido un disco íntegramente grabado durante la pandemia, porque acababa de sacar un disco. Y me lo he puesto esta mañana y la primera canción se llama Nuevo Orden Mundial. Uh-huh. O sea que bueno...
La pandemia, según él.
Ya te imaginas por dónde van.
Pues sí. Pero bueno, corramos un estúpido velo. Recordaréis, Carlos, has nombrado a Bellertag y teníamos previsto verlos en marzo de 2021. Estamos viendo que hay grupos que mantienen estas fechas, pero no es el caso de Bellertag, que ha movido toda su gira a 2022. Y a nosotros nos tocará a finales de febrero, que bueno, si buscamos el lado bueno de las cosas... No es muy tarde en el año 2022 y, bueno, como decimos, estas fechas siempre...
Hombre, es muy tarde, falta un año y pico, ¿eh?
No, que me refiero que puestos a mover una gira entera al 2022,
ya,
si, que te toque en febrero, dices, bueno, no es tan malo que si me toca en octubre de 2022.
Lo que pasa es que esta banda yo creo que se había adelantado un poco, ¿eh? Porque ya creo que en el capítulo anterior ya comentamos de que creíamos que eran un poco optimistas, haciendo las fechas en marzo.
Bueno, son viernes 25, sábado 26, domingo 27 de febrero, Madrid, Barcelona y Bilbao respectivamente.
¿Pero tú crees que será todavía presentando el antiguo disco o sacarán otro disco por ahí?
Les va a dar tiempo a hacer varias cosas.
Otro concierto que también se ha pospuesto es el concierto de Ozzy con Judas Priest para febrero del 2022.
Sí, sí, más o menos, bueno, unos 20 días antes de que nos visiten Bellertag. Pero bueno, estamos hablando de Ozzy con Judas, estamos hablando de un concierto en Madrid en el Withing Center.
Yo creo que, bueno, que en este caso Ozzy quiere estar bien seguro para salir a la carretera, porque en una recién entrevista ha dicho que si él pilla el coronavirus está jodido. O sea
ya.
Que,
bueno.
O sea que, sí,
es lo que decía, ¿no? Que si hablamos de no hacer previsiones ni planes, que es lo que hemos aprendido en los últimos meses, no hablemos ya de cuando tienes cierta edad, como es el caso tanto de Ozzy como de la gente de Judas Priest.
Sí,
que
sí.
Por mucho que veamos a Rob Halford siendo divino en su Instagram y compartiendo sus, como dice la juventud, sus crushes por Henry Cavill y por Sean Connery, recientemente fallecido, pues a pesar de que él está muy, muy activo, muy optimista y muy simpático, no deja de tener una edad respetable y ser de grupo de riesgo. Mencionábamos antes a nuestro amigo y compañero José Antonio Algarra, Uchu, y volvemos a hacerlo, porque fue él quien nos recomendó el documental Last Days Here, que podéis ver en Filmin. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto?
Bueno, pues esto... esto es digno de ver, ¿eh? Es un documental del año 2011 que va sobre el cantante de Pentagram, que es una banda de los años 70. Es una banda que bueno, yo no la había escuchado nunca. Sí que es verdad que había visto discos, había visto las portadas, el logo, y me sonaba...
El logo es muy característico.
Sí, un montón. Y es pues esto, la vida del cantante de Pentagram, Bobby Liebling. Y es un documental que el punto de partida... ves un hombre medio muerto, o sea, un zombie lleno de pupas, hasta arriba de crack, de heroína, y todo, o sea, transcurre que hay un fan de esa banda que quiere rescatar la banda y quiere, bueno, como volver a reunirla y volver a relanzar
que esto. Este hombre vuelva a cantar,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero claro, cuando empieza el documental, que tú ves a ese hombre ahí...
Sí, es un documental en el que te explica, o sea, la cantidad de traspiés que tuvo esta banda, lo que pudo haber llegar a ser, incluso, bueno, perdieron una audiencia con Kiss, uh-huh, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente es una banda muy al estilo Black Sabbath, o sea, que podía haber triunfado,
sí, podrían haber
triunfado. A lo mejor hubiesen tenido más suerte, uh-huh, no sé qué. El documental es curioso y pasan ciertas cosas que no vamos a hacer aquí spoilers que chocan mucho y dices, ¿pero esto realmente está pasando? ¿Esto o esto es totalmente fantasía y no es cierto?
Uh-huh. O sea, el tema es que el punto de partida es conseguir que esa persona pueda levantarse y caminar.
Exacto.
No hablemos ya de subirse a un escenario y cantar y hacerlo bien. O sea, las expectativas son bajísimas. Es un hombre que tiene que resucitar, en parte porque está medio muerto. Vive en el sótano de casa de sus padres, que son ancianos, que de verdad, benditos señores, qué paciencia y lo que son unos padres, ¿eh? Porque eso no lo hace nadie. Y luego va avanzando el documental y es lo que dices tú. Dices, pero esto ha pasado en verdad. Y obviamente, como cuando estás viendo la serie de Crown, que estás consultando Google... pues tienes que parar y meterte en Google y decir, ostras, pues es verdad. ¿Y este hombre sigue vivo?
Exacto. O sea, una de las cosas que a mí me chocó es decir, joder, este tío sigue vivo. Y la banda, de hecho, tenía conciertos durante este año que se han sido pospuestos, etcétera, etcétera.
Y como dices, yo me muero de ganas de comentar cosas, pero no lo vamos a hacer porque nos gustaría que vieseis el documental y no queremos hacer spoiler.
No sé, o sea, los primeros minutos del documental, yo te miraba a ti y digo, pero hostia, pero este pobre hombre, que era terrorífico, ¿eh?
Sí,
terrorífico,
sí.
Es que es un zombie.
Total.
Es un zombie y bueno, con los brazos vendados y lo que dices tú, no se puede ni levantar. Hay una cosa que me suele pasar con este tipo de documentales, con el de el guitarrista de Korn también me pasó, es que no entiendo cómo puede ser que tengan tantas horas de grabación de tanto... Eso es un poco el tema que me mosquea. Porque
y
digo,
momentos muy íntimos, o sea, que están grabados. Discusiones de pareja.
Sí.
Cosas muy... En el caso del documental del guitarra de Korn que hablamos en el programa anterior, discusiones muy íntimas con su hija. Y eso está... ¿grabado?
Sí, por eso te digo, o sea, en ese documental hay veces que está él, bueno, haciendo cosas en su habitación, o sea, cosas bastante cotidianas, y dices, joder, ¿en qué momento? En primer lugar, ¿quién te está grabando?
Bastante cotidianas, como arrancarse pupas.
Sí, como...
Que es así de asqueroso el tema, chico.
Y dices, hostia, ¿qué cantidad de material audiovisual tienen sobre la vida de este hombre? De escenas que no interesan a nadie. Y digo, hostia, pues a veces...
Mosquea.
Me puede llegar a pensar, hostia, ¿no está esto un poco preparado? O bueno, lo que dices tú, bueno, o cuando, bueno... Cuando este buen hombre está con una chica también y tal, pues no voy a decir nada. Pero también que dices, joder, y aquí hay una persona, hay una tercera persona en la habitación.
Sí, sí, sí.
Grabando. No, ahí no hay un trípode. Claro. Entonces, dices, ¿hasta qué cierto punto esto puede estar preparado o no? Bueno, la verdad que es recomendable. A mí me encanta este tipo de documentales. Me recuerda muchísimo al documental de Anvil.
De Anvil, sí.
¿Verdad?
Sí, 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 sí.
Pues
de
un poco
hecho...
así también de...
De una historia de perdedores.
Exacto.
Y
sí, sí.
Sin más. Gente pues muy... Que le ha ido la vida muy mal. Y ya está.
No sé si por malas decisiones, por mala suerte...
Hombre, en este caso, sin duda, este tío... A ver...
También por circunstancias de... Hostia, no sé.
Mira, este documental, cuando salta... O sea, no digo entero, pero los fragmentos que se le ve tan hecho polvo por culpa de las drogas, digo yo, es que esto, que por favor, que lo pongan en los institutos, que la gente vea, la gente joven vea lo que te espera. porque no es nada glamuroso.
Hostia, es que es muy bestia, ¿eh?
Muy desagradable.
Es muy bestia este tío.
Vale, y otro documental que este en absoluto es desagradable, sino que es muy chulo, y este también lo recomendamos y nos gustó, es el de Beastie Boys, The Story, o sea, se titula así, la historia de los Beastie Boys. Es un documental de Apple TV, en este caso de este 2020. Y bueno, yo personalmente, que no soy una gran conocedora ni consumidora de la música de este grupo, lo disfruté muchísimo.
Sí, es un documental que está hecho, yo sobre todo, lo que tengo que destacar, que está hecho con mucho cariño, y el formato en que está realizado me ha gustado mucho. Ellos le llaman un documental en directo.
Sí.
Explicamos que, bueno, ellos presentaron este documental en un teatro, y bueno, pues ellos van hablando en el teatro y van enseñando las imágenes, y está súper chulo. Y para la gente, bueno, aunque haya gente que no le interese este estilo de música, bueno, aquí puedes ver la relación que tuvieron con Rick Rubin, o incluso la gira que hicieron con Aerosmith, y creo que está súper interesante. Y bueno, lo que dices tú, muy, muy, muy chulo.
Sí, sí, lo que comentas, el formato, que es muy original, pues es... Mira, estás viendo una cosa diferente que por lo menos yo no había visto antes, y también muy emotiva, ya que bueno, uno de los miembros del trío falleció de cáncer, y los otros dos, que es que además te están contando y son amigos desde críos, desde la escuela. Y bueno, pues claro, se emocionan, y como dices, está hecho con mucho cariño, porque ya no es solamente lo que es un grupo musical, sino que es un grupo de amigos. Y bueno, ya la cosa trasciende, y la verdad que también yo lo recomiendo muchísimo. Como bien dices, aunque no os interese el rap, es muy recomendable.
Sí, me gustó mucho que señalasen bastante a miembros pasados que habían estado con la banda. Porque,
amigas que tenían.
Sí, amigas, y bueno, resaltaron bastante. Incluso ellos hacían bastante autocrítica de cosas que habían hecho, porque bueno, es un grupo que bueno, ya no existe desde hace ya años. Y bueno, ahora ya viven otro tipo de vida, y bueno, pues explican pues que
los errores que cometieron
en situaciones también, pues fueron bastante capullos, etcétera, etcétera, y bueno, es un toque de humildad que le dan, y está chulo.
Sí, gente muy maja y muy agradable. Bueno, pues antes de pasar a lo que hemos estado escuchando, os quiero hacer otra recomendación en este apartado en el que estamos hablando de dos documentales. Pues ahora, en este caso, es un libro lo que os quiero recomendar. Se trata de la novela Todos quieren a Daisy Jones, de Taylor Jenkins Reid, cuya sinopsis muy resumida sería sexo, drogas y rock and roll en los años 70. Cuando Carlos se la lea, espero que la comentemos más a fondo aquí en el podcast, pero si queréis leerla antes vosotros también, para estar listas cuando lo hagamos, pues os recomiendo también escuchar el podcast Librorum, aquí mismo en sons.red y en todas partes, en el que os hago una breve reseña de esta novela, y por supuesto sin spoilers. Es un poquito para que la escuchéis y decidáis si os atrevéis, si os animáis, mejor dicho, a leer el libro o no.
Es una novela que tenía ganas de leer, y ya después de escuchar el librorum que hiciste tú con la reseña, pues tengo muchísimas más ganas. A ver si encuentro un momento y empiezo.
Vamos a entrar de lleno en esta última sección del programa, y es esa que, bueno, suele gustar bastante, que es la de qué hemos estado escuchando. Por mi parte, bueno, ya es algo que llevo comentando un par de programas atrás, y es que el tema novedades se me está escapando un poquito en este año tan raro, y prefiero seguir escuchando esas cosas que hemos escuchado mil veces a lo largo de nuestra vida, como es el caso de un disco que me gustaría comentar un poquillo, que es el Slave to the Grind de Skid Row. Que en esto que estás haciendo de tu colección de vinilos, que va en aumento, pues trajiste a casa una edición muy chula de este disco.
Pues este año, para la edición del Record Store Day, se ha reeditado el disco de Skid Row, Slave to the Grind, siendo una edición doble con temas inéditos y algún tema en directo. ¿Y qué decir de este disco? Bueno, de este disco y del primer disco de Skid Row. Dos discos en el que se puede decir que no hay ninguna canción mala.
Cuesta encontrar alguna. Yo, para mí, bueno, es un grupo, para quien no lo sepa, que tiene una carrera breve con su formación original, pero muy exitosa. que luego siguió con otro cantante y demás, que ya lo hablaremos, pero sí, principalmente para mí y creo que para muchos fans de la banda, Skid Row es sus tres discos de estudio, Skid Row, Slave to the Grind y Subhuman Race, este último del año 95, y ahí quedó todo. Han sido muchos años de rumores, de peleas, de declaraciones cruzadas. Ha estado Sebastian Bach, que es el cantante, por su lado, haciendo carrera en solitario, y por el otro lado, el resto de la banda, con uno o dos cantantes diferentes, que bueno, hacían su trabajo, pero nunca fueron obviamente lo mismo. Era una banda que tenía, bueno, tenía un algo cuando eran los cinco originales. Luego ya la cosa me parece a mí que no ha funcionado igual de bien.
Sí, la verdad es que Skid Row sin Sebastian Bach me parece que poco han hecho. Como bien dices, han estado pasando por sus filas unos cuantos cantantes. Ahora ya he perdido la cuenta de cuál es el que lleva.
Sí.
Incluso hemos visto algún directo con cantantes nuevos y bueno, es una lástima porque nunca sabremos lo que pudo haber sido de este grupo si Sebastian Bach hubiese seguido. En cuanto a alguna reunión, se lleva especulando muchísimo tiempo.
Sí. Incluso Sebastian Bach siempre en el April Fool, que es como el Día de los Santos Inocentes, me parece a mí que cada año hace la misma bendita broma que ya dices, basta ya, ¿no?
Sí, porque él sí que quiere, pero bueno.
¿Tú crees?
Sí, él uh-huh. sí que quiere. Bueno, ya lo ha dicho abiertamente en muchas entrevistas. Y creo que el batería Ropafiuso también era partidario de una reunión, pero me parece que los otros miembros están totalmente en contra.
No puedo asegurarlo 100%, pero me da que incluso Ropafuso ha dejado el grupo no hace, quizá hace un par de años o así.
Es más, te diría que Ropafuso ha participado en algunos conciertos de Sebastian Bach, apoyando a la banda de Sebastian Bach en esta gira última que ha estado haciendo, que tocaba el primer disco entero. Y bueno, pues el tiempo nos dirá si finalmente se reúnen, no se reúnen.
No se van a reunir ya a estas alturas del partido, me parece a mí que es un poco bestia, ¿no?
Bueno, cosas más raras han visto, ¿no?
Sí, pero casi 30 años más tarde.
La verdad que Sebastian Bach, los últimos conciertos que hace, deja bastante que desear, tanto en voz como en estado físico.
Nosotros lo hemos visto, me parece que un par de veces. Me recuerdo como telonero de Guns N' Roses en... bueno, Guns N' Roses, también los falsos Guns N' Roses. Exacto. Cuando vino Axel con su panda, que lo vimos en Badalona. Estuvo Sebastian Bach, gran amigo de Axel, por cierto, en solitario, haciendo de telonero. Me pareció muy patético por varias cosas. Era bastante de vergüenza ajena. Y luego lo hemos visto, me parece que en el Gods of Metal, poco después, un par de años o un año después de eso, allí en Milán, y tampoco es que estuviese a la altura, sobre todo vocalmente, pero en su defensa, por decirlo de alguna manera, diremos que en directo tampoco es que fuese nunca ningún portento, mucho carisma, muy buenas canciones que le respaldaban, pero de voz. En directo iba cortito.
Sí, bueno, me imagino que es un timbre de voz y una manera de cantar que tiene que en directo es difícil hacerlo como en el disco.
Bueno, otras ocasiones que hemos visto a Skid Row sin Sebastian Bach, también bastante decepcionantes. Recuerdo la primera vez que fue hace bastantes años con aquel disco que sacaron, no recuerdo el nombre del cantante, Thick Skin, me parece que puede ser.
Sí, sí, sí.
Muy al principio de los 2000. Recuerdo una sala bikini abarrotada de gente y no tengo buen recuerdo en lo musical, quiero decir, no puedo destacar nada, aparte de que estaba a tope la sala, no recuerdo nada más.
Yo recuerdo que aquel disco sí que lo escuché bastante porque era, bueno, era la vuelta de Skid Row con cantante nuevo y bueno, pues casi que te obligas un poquito, pero ya en el momento de que vi que habían cogido un tema clásico suyo, I Remember You, y te hacen el I Remember You Too, eso ya es bueno, me parece bastante patético. Y bueno, pues no deja de ser un disco anecdótico que está ahí, que sí que lo escuché, pero mira, hace un rato me lo he puesto para intentar recordar algo y yo no me acordaba ya de ninguna canción.
No, I Remember You Too con versión acelerada. Y luego los volvimos a ver relativamente hace poco, quizá 5 años o 6, digo relativamente hace poco, en Razzmatazz 2, junto a Buckcherry, creo que era un concierto que había tres bandas, algo. No estoy muy segura ahora de.
Recuerdo que el primer grupo que tocó Buckcherry, y no sé si entre
era una
Buckcherry
gira conjunta.
Había otro. Sí. Pero bueno, y recuerdo que no llegamos a verlo entero siquiera. Pero bueno, si te parece, vamos a recordar el concierto bueno de Skid Row. Porque aparte de que aquel concierto fue muy bueno, porque era su mejor época, cuando en mejor forma estaban, tú tienes ahí algo que explicar, porque tuviste aventuras y todo para poder llegar al concierto.
Bueno,
¿qué edad tenías tú cuando fuiste a ver a Skid Row?
Creo que 16. Creo que 16, porque estaba en segundo de BUP, que sí, era segundo, creo. Bueno, no me acuerdo, pero sí, tenía 16 años y recuerdo que no vivía en Barcelona, que el concierto era en Barcelona, que me salté algunas clases. Tampoco tenía el consentimiento expreso de mis padres para asistir a este concierto y fui sola, que es una cosa que parece que ha de ser una cosa extraña.
¿Nos estás diciendo que te escapaste?
Un poco, sí. me escapé un poco. Y fui sola. Esto no lo escuché mi sobrino, porque eso no se hace. Pero bueno, que fue muy guay. Y sí que recuerdo que saludé a la banda y tengo la entrada firmada precisamente por el batería, por Ropa Fuso, que bueno, salió allí, estuvo preguntando a la gente y tal. Muy curioso también que cuando la banda se bajó del bus para entrar a Razzmatazz, alguien que me empujó y que evitó que Rachel Bolan, el bajista, me firmase la entrada, luego fue mi jefe con los años. Que yo tenía una foto en la que salía precisamente Rachel Bolan de Skid Row y este señor que me empujó y que evitó que yo consiguiese mi autógrafo, y años después fui con la foto y le dije, ¿ves? Este eres tú.
Sí, sí. No, yo también.
Cosas de la vida.
Tengo muy buenos recuerdos del concierto. Recuerdo que una vez estaba en la sala, me explicaron que habían estado horas antes en la discoteca Mephisto. Uh-huh. Habían estado dos de ellos tomando así algo allí y tal, y habían repartido unos pases de backstage y tal. Y me habían estado a mí buscando para darme uno. Uh-huh. Y al final, bueno, yo no tuve ninguno, pero bueno.
¿Pero quién te estaba buscando para darte uno?
No, ellos no, bueno, gente que yo conocía que había estado allí. Y bueno, como anécdota, fue buena, porque luego estabas toda la noche diciendo, hostia, podía haber estado ahí, no sé qué, yeah. No sé cuántos. Bueno, ¿esto qué sería? ¿Por qué año sería? ¿Por el
96 debía de ser?
96.
95 o 96. Y nada, o sea, que estábamos ahí los dos y no nos conocíamos. Bien, bien jovencitos. Pero bueno, son, yo creo que estos discos que escuchas en ese momento de tu vida, ¿no? Con entre 15 y 19 años, que los machacas una y otra vez, luego te das cuenta que casi, pues eso, ¿no? 30 años después los vuelves a poner y es que te lo sabes de pe a pa, y a lo mejor hace mogollón que no lo escuchas, pero se te quedan como grabados a fuego, ¿no? Que se dice.
Hombre, es que yo me imagino que tú los discos de Skid Row los has escuchado muchísimo, yo los he escuchado muchísimo.
Sí, incluso mira, me acuerdo cómo conocí yo a Skid Row, y fue una cosa súper súper marciana. Había una chica, yo pues ya te digo, iba en el instituto y había una chica mayor que estaba como un par de cursos por encima, ¿no? Mayor que yo, y íbamos al instituto en la motillo, y llevaba una Derby Variant negra igual que la mía, y ella llevaba el logo de Skid Row, la pegatina, uh-huh, en el hierro de la moto. Y bueno, la chica, bueno, yo ya veía la estética que llevaba y tal, ¿no? Y yo sabía, bueno, que por ahí. Y me informé y me pillé el CD, y así conocí yo a Skid Row, por la pegatina en la moto de una chica del
cuando,
instituto.
Cuando el rock era mainstream, ¿no?
Que va mainstream, madre mía. Sí, para conocer a estos grupos tenías que comprarte revistas que, bueno.
Bueno, pero es que Row, yo siempre he creído que tenían un... O sea, el fenómeno fan era muy fuerte.
Sí.
Que tenían, ¿sabes?
Sí, sí, sobre todo en Japón.
Sí, sí, sobre todo en Japón. Ahí está el vídeo que sacaron, que creo que se llama Roadkill, que salían muchas escenas de los conciertos en Japón. Uh-huh. Y allí es que era una pasada. Bueno, de hecho, durante muchos años siempre se han sacado ediciones especiales en Japón de discos que luego aquí no llegaban, con canciones estas y tal, porque el mercado japonés se ve que era brutal.
Uh-huh. tenían de vídeos así, vídeos de gira y demás, tenían un par o tres.
Yo me acuerdo mucho de una escena que sale en el vídeo, que creo que es Sebastian Bach en un Burger King, coge el micro y empieza a cantar en el micro.
Sí.
Y, o sea, sí, ya te digo, es que yo lo escuché muchísimo. Aparte, que creo recordar, puede ser que venían con unas gafas en 3D.
Porque el videoclip de Psycho Love lo habían hecho en 3D y te venía el videoclip con las gafas esas de cartón, con los plastiquitos de colores. Sí,
o sea,
sí,
ya
sí.
Estaban ahí, ellos ahí...
Innovando.
Innovando en el 3D. No, sí, la verdad es que, ya como he dicho antes, es una pena. Aparte de un grupo que cada miembro tenía como una personalidad bastante marcada y era muy carismático.
Un poco Spice Girls, ¿eh?
Sí, un poco Spice Girls, bastante, bastante Spice Girls. Y de New Jersey, ¿verdad?
Sí, de hecho, el guitarra, que es Dave Sabo, que le llaman The Snake, era vecino de los Bon Jovi, de la familia Bon Jovi. Y por ahí hubo una ayudita.
Claro.
Creo que tuvo el respaldo del vecino famoso, rico y famoso.
Bueno, pues los que no hayan escuchado estos dos discos, se los recomendamos, porque yo creo que hay muchas canciones que se han convertido en clásicos. De hecho, recientemente en algún talent show de estos se ha visto cómo versionan canciones suyas. Entonces, pues esto ya trasciende a otros niveles.
De hecho, cuando el ex cantante de Heat, el chico este, Eric Cromwell, estaba haciendo los castings para entrar al talent show del cual salió, creo que la canción con la que se presentó al casting y su guitarra acústica fue precisamente a esa balada I Remember You de Skid Row. O sea que, bueno, influencia para nuevas generaciones.
Yo te diría, porque antes has dicho que tenían tres discos con su cantante original.
Y luego uno de rarezas.
Sí, pero tienen uno de rarezas este que también a mí me gustaba mucho, que hacían versiones de...
Ramones.
De Ramones, hacían versiones de Jimi Hendrix, creo.
Sí.
Hay un directo de Judas con Rob Halford, bueno, que eso se creo que se llegó a ver en la MTV.
Uh-huh.
Y ese disco también lo recomiendo mucho.
Sí.
Y el tercer disco, que no hablamos demasiado de él, yo creo que ahí se nota bastante que empezaron a hacer bastante amistad con Pantera, puede ser,
sí,
¿verdad?
Mucha, o sea, gente lo dijo, que
se hicieron muy amigos de Pantera, sí. Y se les pegó ahí algo. Y es que, de hecho, durante esa época, muchos grupos intentando copiar ese sonido de Pantera, de guitarras y tal, y no les salió demasiado bien. Uh-huh. No, no te voy a decir que es un disco malo.
Ya. Yeah.
Pero ya no es lo mismo, no es lo mismo, cambiaron el estilo.
Sí, 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 sí. Pues quedan recomendadísimos Skid Row, seguramente todos o casi todos los que nos escuchan sabrán, pero bueno, si esto les invita a recuperar esos discos y volverlos a escuchar, o esos vídeos y volverlos a ver, pues bienvenidos sean, un poquito de nostalgia.
Y yo te digo que se juntarán.
Bueno, a ver. Vamos a dejar la nostalgia a un lado, si te parece. Y vamos a hablar de un disco nuevo de este 2020 que tú has escuchado muchísimo, que me lo recomendaste y me ha gustado. Y estoy hablando de Reluctant Hero, de la banda Killer Be Killed, que es un supergrupo.
Killer Be Killed es un grupo formado por miembros de Soulfly, como Max Cavalera, Mastodon o de Dillinger Escape Plan. Y es el segundo disco que han sacado, en el que encontramos una variedad de estilos, yo creo que muy bien fusionada. Una de las cosas que más destaco y que más me ha gustado es que van variando el cantante en cada canción, y esto se agradece mucho porque, como son cantantes que tienen una voz muy característica y muy reconocible, yo creo que hace un disco bastante fluido y muy ameno.
Uh-huh.
Incluso te puedo decir que aquí han arriesgado bastante, incluso tocando una balada, cuando es un grupo que hace música bastante agresiva. Tenemos desde hardcore hasta thrash metal, incluso punk rock. A ti te ha gustado, ¿no?
Sí, sí, me dijiste que me gustaría y acertaste. Y es una mezcla de subgéneros, de estilos, que en principio parece que va a quedar ahí como pegotes, ¿no? Y no, como bien dices, entra fluido, entra muy bien. Y en resumen, me ha parecido un disco muy potente y bueno, que yo también lo recomiendo, aunque no lo he escuchado tanto como tú, que lo has escuchado un montón.
Pues y me ha alegrado bastante escuchar a Más Cabalera haciendo algo de calidad ya después de tantísimos años, porque la última vez que Más Cabalera fue actualidad no fue precisamente por un disco, sino que fue porque se cortó la rasta.
Ay, sí, es verdad, qué asco. No me acordaba de esto tan tan desagradable, que parece la nutria del Francuesta.
Sí, incluso él llegó a decir que nunca se hubiese imaginado que hubiese tenido tanta repercusión.
Pues claro.
Sí, tenía ahí una rasta desde la época del Roots, una rasta, o sea, todo el pelo era una rasta y bueno, según él ha contado, estaban en casa un día y le dijo a su mujer, córtamela, la puso en Instagram y bueno, y se lió. Pero bueno, no solamente es actualidad por esto, sino que pues, ha sacado un buen disco, espero que hagan conciertos en el futuro, que nos visiten y a ver.
A ver cómo lo defienden en directo, pero bueno, cuesta imaginar que vayan a ponerse de acuerdo esas agendas, ¿no?
Sí, bueno, no sé. Este tipo de conciertos se suelen hacer en festivales, normalmente cuando coinciden varias bandas allí tocando, pues puede ser que se junten, no sé, ojalá.
Sí, porque
ojalá.
En otro momento me estabas tú comentando, fuera de micro, otro proyecto precisamente de Max Cavalera, que fue Nail Bomb, que también te gustó muchísimo y que girar, no
hicieron
no
pudieron
girar.
Hicieron un concierto en el claro. Festival Dynamo hace un montón de años que lo grabaron y tal. Pero es que normalmente cuando se suelen juntar así miembros de distintos grupos a grabar un disco, ya piensan, esto es para un disco, bueno, mira, para entretenernos y salir un poco del día a día. Claro. Pero no suelen hacer conciertos.
No, sería hacer mucho malabarismo. Por mi parte, si quieres, sí que hay algo que entra dentro del terreno novedades que he escuchado. Es el nuevo single de una banda de hard rock británica, o sea, que cambia totalmente de estilo. Se llaman Inglorious y han sacado un single que es el primer adelanto de un disco que se llamará We Will Ride. El single se llama She Won't Let You Go, es una canción súper pegadiza y es un grupo que si os gusta el rollo Whitesnake, están en esta línea total. Una música, bueno, o bien para tener de fondo, o bien cuando necesitas animarte un poquito.
Ligero le llamo yo, así,
sí,
de fondo. Sí,
hard rock melódico, canciones marchosillas y con una voz pues muy buena, la verdad. Nathan James es un tío que cantó en la Orquesta Transiberiana. Y además fue cantante del proyecto en solitario de guitarra de Scorpion, Sully John Roth. Tienen 3 discos ya de estudio, este será su cuarto, pero bueno, también es una banda que no lleva tampoco muchísimo en escena. Y bueno, esto del hard rock es algo que a mí personalmente me gusta mucho y que últimamente toco menos. Y que bueno, gracias a esas listas de Spotify como la del New Metal Tracks, también existen esas de hard rock o rock hard y demás que te van haciendo sus selecciones y que por ahí pues puedes entrar y recuperar estilos que bueno, que tenemos un poquito abandonados, que nunca está de más.
Yo tengo que decir que yo cada viernes por la mañana me pongo esas listas y he descubierto bastantes bandas. Sí que intento escuchar bastante música nueva. Lo que pasa es que realmente no tengo nada que destacar. Nada que destacar. He escuchado bastantes discos, pero
no sé, es que a mí a veces me da pereza porque como estamos en la época esta de la inmediatez, es como que hablábamos antes de Skid Row. Skid Row no sabemos todas sus canciones de pe a pa porque no teníamos acceso a tantísima música diferente. Entonces cogías un disco y era como un tesoro y lo escuchabas una y otra vez y otra vez y otra vez. Quien dice un disco dice una banda o 5 bandas. Ahora cada viernes te publican 200.000 discos nuevos. No das abasto. Entonces es como que todo va muy deprisa y hay veces que según la época en la que estamos y este año ha dado mucho para sentirse agobiado a la mínima, prefieres a lo mejor agarrarte a lo conocido, ¿no? Y a mí, ya te digo que en casi todo el año no me has sacado de Avantasia Hit y como mucho pues recuperar aquel disco del año pasado de Frank Carter que tantísimo escuché, ¿no? Y la verdad que da pena también porque parece que el año ya empezó con la pandemia y te olvidas un poco de que discos como el de Trivium o el de Body Count, el Carnivore, o sin ir más lejos, el último disco de Hit, no son de 2019, son de este 2020. Pero te da la sensación que todo lo que pasó antes del estallido este del COVID es del año pasado.
Sí, pero sobre todo es eso, o sea, tenemos tan a nuestro alcance todos los discos que salen al mercado que es imposible seguirlos todos y luego es que se te olvidan. Entonces yo lo que hago, me suelo hacer listas.
Ya.
¿Vale? Me hago listas y cuando sale algo bueno, me lo pongo ahí. Y cuando digo, voy a escuchar música, me meto en esa lista para saber las cosas que han salido. Es que si no, es imposible. Ahora estoy recordando, por ejemplo, otro disco que he escuchado este mes es el de Bring Me the Horizon, que es un grupo que hemos hablado en los últimos programas y tal, y bueno, no tengo ninguna opinión acerca solamente de que, bueno, que han vuelto a cambiar totalmente de estilo y ahora vuelven a hacer música un poco más que nos gusta a nosotros, pero bueno, he escuchado muchísimas cosas, así a destacar el de Kill It With Kill, pero cierto es que con la facilidad que tenemos a nuestra disposición todos los discos, Te tienes que organizar.
Sí.
Porque es lo mismo que nos pasa con la televisión.
Sí.
Es exactamente
el efecto
mismo.
Netflix.
Sí. O sea, yo estoy a veces que digo. Claro, yo ahora, últimamente, ahora como hacemos teletrabajo, pues escucho bastante podcast. Pero el día que yo me quiero poner algo de música, me meto en el Spotify y digo, ¿qué pongo?
Yeah.
Si no tengo una lista donde buscar y mirar lo que tengo, no se me ocurre. Y me pongo Guns N' Roses. Por ejemplo, o me pongo Pantera, me pongo lo de siempre. Entonces, tengo mis listas donde yo ahí me voy metiendo, y eso es una cosa que hago mucho, como antes comentaba, mirándome las listas de los mejores de
las revistas, ¿no?
Sí, uh-huh. me meto todo, me los voy escuchando uno a uno. Entonces, bueno, voy borrando los que no me van gustando. Uh-huh. Si no, es que es imposible.
Pues mira, a propósito para 2021 voy a hacer este sistema, que de hecho ya empecé a hacerlo a principio de año, pero como digo, ha sido un año en el que no ha habido ganas
sí.
para nada.
Y luego ya aparte, si me gusta mucho me lo compro.
Ah, bueno, claro.
Eso ya es otra cosa, que eso a lo mejor...
Eso ya entramos en otro territorio.
Pero sí, si hay algo que me gusta mucho, digo, hostia.
Para tenerlo tú físico.
Sí.
Y apoyar las cosas que te gustan.
Claro, etcétera, sí.
También has estado escuchando bastante otra novedad de un grupo no nuevo, que es lo último de AC/DC.
Que bueno, ya se llevaba hablando hace muchísimo tiempo de este disco, que si había partes grabadas de Malcolm Young. Bueno, finalmente no son partes grabadas, sino son partes escritas por él. Y un disco de AC/DC. O sea, no hay que decir más.
Perdón, pero es que...
Bueno, le preguntaban a Angus Young hace poco en unas entrevistas, oye, hay gente que dice que siempre hacéis lo mismo, y él decía, pero bueno, es que es lo que sabemos hacer mejor, porque vamos a cambiar.
Bueno
pues genial, ¿sabes? Si así le va bien, si te gusta AC/DC, el disco te va a encantar.
Ya está.
Si buscas una revolución en el sonido AC/DC, pues no lo hay ni lo va a haber nunca. Yo creo que han hecho un buen disco. Teniendo en cuenta las circunstancias... ¿Vale? De cómo estaba la banda y todo eso. Un buen disco, incluso mejor que su disco anterior.
Uh-huh.
Una campaña publicitaria ha sido bestial, ¿eh?
Sin duda.
Ha sido bestial. Este disco tenía que haber salido ya hace tiempo, incluso tenían que haber anunciado gira, etcétera, etcétera. Espero que no pase mucho tiempo, porque bueno, tampoco lo tienen.
Bueno, han confirmado que la intención está, ¿no?
Sí, bueno, ellos la intención está, pero claro, tampoco dependerá mucho de ellos.
No, dependerá de la situación y dependerá también de sus cuerpos, porque yo lo que opino es que unas edades tan avanzadas, si les metes un año de parón, luego volver a arrancar les debe de costar más.
Les debe de costar, sí.
Bueno, alguien que no tiene este problema, y me vais a perdonar el humor negro, que no tiene él que plantearse si girar o no girar, es Chris Cornell, por motivos obvios. Sorpresa, sorpresa, nuevo disco de Chris Cornell, No One Sings Like You Anymore, que en eso estamos de acuerdo, y lleno de versiones y de canciones muy chulas, y apareció un disco de la nada hace 2 días.
De la nada, sí. Nos despertamos un viernes por la mañana y empezamos a ver que en los medios que se anunciaba que había disco nuevo. Solo tenías que ir a Spotify y escucharlo. Un disco de versiones que grabó en el 2016 Chris Cornell, y se ve que su mujer, buscando ahí en los cajones, lo encontró y lo ha publicado.
Uh-huh. Un trabajo póstumo.
Donde salen algunas canciones que ya habíamos escuchado, como es el caso de Patience de Guns N' Roses, que había salido publicada hace unas semanas.
O la conocidísima Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor, que también como que la reflotó. A mí hay una versión de Chris Cornell que me gusta especialmente y que ahora no recuerdo si está en ese disco, que es la de Billie Jean de Michael Jackson. Encuentro que es una versión preciosa de esa canción, que también era preciosa en el original. Así que, bueno.
Eso, sí, es algo que también pensé yo cuando lo escuché. Digo, aquí le ha faltado meter esta canción.
¿Ah, sí, no está?
No, no,
vaya,
está, no está.
Vaya. Bueno.
¿Qué te parece a ti el tema de los discos sorpresa?
Bueno, pues muy bien. Me gusta que no saberlo todo y no estar viendo en Instagram cómo están grabando. A ver, también me gusta. Pero estamos informados de dónde están a cada minuto. Día a día, cuál es el proceso, ahora están grabando, ahora están sí. haciéndose las fotos, ahora no sé qué. Y un poquito de sorpresa, un poquito de cosas inesperadas, pues nunca están mal.
Sí, yo lo que pasa es que pienso es que no hay un término medio. O te sacan el, porque es que ese mismo día también salió el disco de Chris Cornell y también el disco nuevo de Ryan Adams. Que lo, bueno, salió sin anunciar ni nada. Y luego hay otras bandas que te empiezan a sacar canciones adelanto 3 o 4 meses antes. Es el caso, por ejemplo, de lo hablamos antes de Architects. Ya te están anunciando.
No sé si hemos hablado de Architects o lo hemos hecho fuera de micro. Pero tenemos dos canciones nuevas de Architects que a mí personalmente me pintan bien en su línea, quizá. No tan en su línea, sino un poquito más accesible, ¿no te parece?
Yo creo que sí, que el disco va hacia ahí.
Hacia ser más accesible, ¿no?
Exacto. Bueno. Más hacia ahí, más hacia atraer a otro tipo de público, porque parece ya que han tocado ya ahí un poco techo, ¿no? En
no
lo
sé.
Que va a ser de sus fans. Intentan coger un poquito lo que hizo Bring Me the Horizon, pero esperemos que no tan extremo.
A mí me tienes con la curiosidad al tope con el disco de Bring Me the Horizon, ya me lo has dicho varias veces, pero no sé, no me acabo de animar a escucharlo porque no me sigo.
Sí, es que no sé realmente cómo les ha salido la jugada de...
¿De cada disco hacer una cosa diferente o cómo?
No, o sea, si ellos lo que querían era llegar a un mayor público y a ese mayor público que han llegado era un público totalmente distinto que ellos no lo querían o tal, lo que sí que sé es que en alguna entrevista ellos han dicho que ellos son una banda de rock, de pop y eso nada.
Ah.
Bueno, el disco que sacaron anteriormente no era rock. Y en este disco nuevo, te digo disco, pero te diría que es un EP, ¿eh? No estoy seguro, pero es bastante largo. Y pues yo me he sorprendido y me ha gustado, ¿eh? Me ha gustado, sí, me ha gustado.
Cosillas que esperas con ganas para 2021. ¿Hay algo así que te venga a la mente...? ¡Pum!
Disco de Ángelus Apátrida.
Uh-huh.
Tengo muchas ganas. Está grabado, este sí que está grabado totalmente durante esta época. Me imagino que han aprovechado el parón de gira para grabarlo y hay un tema adelanto. También tengo muchas ganas del disco de Architects. A ver qué tal, a ver si finalmente se ve hacia dónde quieren tirar. El disco nuevo de Pretty Reckless, que es un grupo que también me gusta mucho. También tengo ganas de escucharlo y a ver qué va saliendo por ahí, porque también salió hace unas semanas una canción nueva de Machine Head que pintaba bastante bien.
Uh-huh.
Bueno, no hemos tenido conciertos, pero temas adelantos y discos y tal,
hombre,
sí que parece que van,
normal,
que van saliendo.
Normal. Uh-huh. Tenemos también adelantos de System of a Down, canciones nuevas después de mucho tiempo, ¿no?
Sí, bueno, eso pues otra sorpresa. Lo que pasa es que en este caso no son temas adelanto, porque ya han dicho ellos que no tienen pensamiento de grabar disco. Bueno, son dos canciones que sacaron a modo benéfico por causas suyas y bueno, pero también fue una sorpresa. Después de tantísimos años escuchar canciones nuevas de System of a Down, bueno, pues bueno, una alegría para el viernes.
¿Coincides conmigo en que una de las mayores decepciones del año ha sido el disco de Corey Taylor?
Sí. Bueno, decepción, tampoco esperaba mucho, ¿eh? Cuando ya en las primeras entrevistas empezó a decir el tipo de colaboraciones que tenía.
Ya.
Aunque bueno, no sé, a lo mejor es una cosa personal nuestra porque, no sé, las críticas no lo ponen tampoco tan mal, ¿eh?
Bueno, pero sabes también lo que pasa con Corey Taylor, que es un personaje que a veces parece que su palabra es ley y que todo el mundo está muy pendiente de él, es un tipo que cae simpático y demás, y a veces yo encuentro que se le hace la pelota en exceso. Es un cantante estupendo, maravilloso, como la copa de un pino, Stone Sour, Slipknot, bien, pero si este disco no llega a la altura de otras cosas que ha hecho, se dice y punto.
¿No crees que está ya saturando un poco, al igual que le pasó a Dave Grohl hace unos años?
Sí, que está en todas partes.
Está ya saturando bastante.
Sí.
El otro día me puse el último disco de Me and That Man, Y ahí también está Corey Taylor. Y digo, hostia, es que está en todas partes. Discos de tributos a Dio también te sale. Hostia, y llega un momento que sí, bueno, el tío es muy bueno y tal, pero empieza a saturar. Bueno. También necesito agradecer que estés un tiempo sin saber de...
Que la gente te eche de menos.
Exacto.
Igual que tenemos a la vista nuevo trabajo de Evanescence, que ya tenemos una canción nueva, Year Right, que suena a Evanescence. Pero bueno, no esperábamos que sonase diferente y a ver qué tal.
Tampoco esperar mucho tiempo, que la gente sepa de ti, porque si no te olvidan, pero sí. No sé, una cosa con mesura. Sí. De vez en cuando, pero no saturar el mercado de tus discos, de tus libros, porque este hombre ¿cuántos libros ha escrito ya?
Muchos. Yo creo que tengo dos y me he leído medio. Es que no me gustó mucho, entonces no seguí.
Por cierto, se nos ha olvidado comentar una cosa cuando estábamos hablando de Skid Row, y es que Sebastian Bach tiene una biografía y dicen que es muy buena.
La tengo en el despacho y no la he abierto. Tengo que cogerla y traerla para casa y leérmela. Sí.
¿Puede ser que la tengas allí desde el día que te llegó?
Sí, señor. Ahí está. 18 and Life.
Pues yo no me la he leído, pero por lo que tengo entendido, se explica ahí, bueno... peripecias, aventuras y etcétera, etcétera, de lo que es la vida de un rockstar, que este tipo lo vivió al máximo.
Y una recomendación de regalo para regalaros a vosotros mismos o a algún ser querido, que sepáis que han traducido la biografía de Nikki Sixx de Heroin Diaries ya al español y se llama Diarios de Heroína. Y yo lo recomiendo muchísimo, es un libro que me compré en inglés hace muchos años, me parece que lo tengo desde 2007 o 2006... Y lo he leído un par de veces y está guay que por fin lo hayan traducido. A ver si alguna editorial, por favor, traduce la bio de Duff McKagan, que no me canso de recomendarla. Así que si leéis en inglés, también os la regaláis estas Navidades o la regaláis a algún ser querido, porque seguro que vais a triunfar.
¿El libro de Nikki Sixx te gustó más que el de la autobiografía de Motley Crue, el de The Deal?
Bueno, digamos que uno es una autobiografía y el otro es una novela.
Yo también lo creo, ¿eh? No. Yo también lo creo. Yo cuando me leía The Dirt, digo, hostia, digo, ¿cómo puede ser que me digan que no se acuerdan de una gira entera y se acuerdan...
del color de las bragas, de la groupie número 15.
Cuando estaban en un jacuzzi, sí. Lo que le pasó a uno tal, de eso sí se acuerdan y no se enteran de un año entero. Bueno,
sí, sí.
Supongo que está adornado bastante, sí, pero sí, bueno. Sí.
Bueno, también es un libro divertido y si habéis visto la peli y demás, bueno, pues también os lo podéis comprar. Todo lo que sea comprar...
a verla, ¿eh?
Sí, sí. Todo lo que sea comprar libros, yo ahí me encontraréis. Pero vamos, que sepáis que por fin han traducido The Heroin Diaries, que ya tocaba y eso. Un libro muy, muy chulo en el que, si sois sobre todo fans del grupo, pues veréis también el proceso de cómo compuso algunas letras y no sé cómo harán el tema de la edición, supongo que igual que en inglés, pero traducido, ¿no? Pero claro, en la versión original pues hay trocitos de fotos de los papeles donde había escrito cosas y dibujitos que hacía él.
Hombre, yo espero que eso no lo hayan traducido.
Pues no lo sé. No sé qué, hombre, claro, hay fragmentos en los que él dice, estoy aquí, estoy allá, viene la ambulancia, o que ya, no sé, cosas así, y eso lo tienen que traducir, porque si no saca el libro en inglés.
Ya, bueno, no sé.
Es que es una especie de libro de recortes, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
No sé, está muy chulo, ya lo comentaremos cuando lo tengamos y ya está. Y hasta aquí llega este nuevo episodio de Tritono Podcast, que esperamos que os haya gustado y esperamos también que el próximo año sea mucho mejor que este año que estamos dejando atrás. No parece difícil, ¿no?
Pues no me cabe duda de que el año que viene va a ser mejor que este.
A mí es que no se me ocurre otra cosa que desear, ¿no? Decir que nos traiga muy buena música y muchos conciertos y no sé qué. Bueno, sí, también, pero con calma y sobre todo lo básico, ¿no?
Ahora habría que escucharnos el programa que hicimos a principio de año, hablando de la cantidad de festivales, conciertos que íbamos y tal, que se empezaba a hablar de las restricciones. Sería
un ejercicio chulo. Bueno, recordad que podéis escuchar el resto de episodios de Tritono Podcast en sons.red y en todas partes. Recordaros también que en Twitter y en Instagram estamos como Tritono Podcast. Y que, bueno, os damos las gracias por estar ahí, por vuestra paciencia. Por favor, cuidaos mucho y hasta la próxima.
Hasta pronto, muchas gracias y feliz año nuevo.
¿Te gustan los podcasts? Visítanos. sons.red